Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada Recuperando la visión. Visita ebenezervillanueva.org.
Por ejemplo, vimos aquí que el dolor le quita la visión a las personas. La gente que ha sido sometida a mucho sufrimiento, gente que la quisieron destruir desde pequeña o desde pequeños, y solo porque el Señor Jesucristo, solo porque el Padre ya los había elegido en la preexistencia, si no algunos los hubieran destruido completamente. Pero ahora lo que hay que hacer con esas personas es sanarlos. Hay que sanar a esas personas que han sufrido mucho, hay que sanarlos, hay que curarlos y también hay que ayudarlos, hermano. Nosotros realmente, hermano, no sabemos, a menos que seamos familia. Cuando se es familia se conoce un poquito más, pero realmente no sabemos, hermano, cómo ha sido la vida de nuestros hermanos, de todos los que estamos aquí. No sabemos por qué el hermano se comporta de tal forma. Por ejemplo, podríamos decir, no sabemos por qué hay hermanos que son desconfiados con todos, porque tal vez se aprovecharon de ellos muchas veces. Solo por poner un ejemplo, no sabemos por qué el carácter de tal hermano o de tal hermana es como es su carácter. Porque puede ser que sufrieron mucho y entonces ahora, hermano, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es orar por nuestros demás hermanos. Pero hay que ayudarlos. ¿Dice usted amén? ¿Está dispuesto usted a ayudar a sus demás hermanos en Cristo? Pues ayudarlos. Obviamente eso requiere un crecimiento espiritual para que nosotros logremos comprender a los demás hermanos. Entonces el dolor, cuando alguien ha sido sometido a mucho dolor, puede perder la vista. Hay otros como Mateo 13:15 que dice la Biblia que cierran los ojos. Ese es que creo que está en Proverbios 5, Proverbios 8, que lo instruyeron y no quiso oír, lo regañaron y no quiso recibir el regaño y no quiso nada. También hay otros que pierden la visión porque miran con desdén o con menosprecio al papá y rehúsan obedecer a la mamá. También vimos ahí que la ideología de género quita la visión. Ideología de género es el título que se usa para tener relaciones sentimentales o sexuales de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Deja ciega a las personas. Nosotros estamos viviendo en una época de ceguera, hermano. También no oír ni procurar poner por obra la palabra de Dios, eso deja ciega a las personas. Por eso no es correcto la actitud de algunas personas que solo les gusta llegar a la iglesia para la alabanza. O hay otros que tal vez solo llegan a la oración o solo les gusta orar, ¿verdad? Tal vez son buenos para orar, pero no oyen la palabra. Eso no está bueno porque entonces la gente va en el camino de perder la visión. Y es tremendo que Proverbios dice que el que se rehúsa a oír la palabra de Dios, la ley, su oración será desechada. Sí, creo que dice desechada, no me recuerdo, pero la cosa es que no le reciben la oración. Génesis 27:1, el envejecimiento, pero ese es un envejecimiento espiritual, en el sentido de que hay personas de que no se van rejuveneciendo, no van desechando las cosas pasadas y no se despoja del viejo hombre, sigue pensando de la misma forma, sigue actuando de la misma forma, y si no se renueva, corre el peligro de perder la visión. El pecado también quita la visión. Y nos quedamos en Mateo 15:14, en donde vimos que la religiosidad quita la visión. problema entonces es que hay personas que tienen una religión. Tal vez al principio sí tenían una comunión con Dios, pero conforme pasó el tiempo, se les convirtió en una religión. Incluso, hermano, por ejemplo, personas que se les vuelve una carga pesada a ellos ir a la iglesia, o cantarle al Señor, o orar, o leer la Biblia, se les vuelve algo pesado. Habría que examinar si no es que ya perdió la visión. ¿Sabe quiénes son algunos de los religiosos que hay en las iglesias? Aquellos que viven criticando a todos. Este es por aquí, este es por allá, este. Y todos tienen cosas malas, menos ellos. Esos son religiosos. Y llegamos aquí. Mire Apocalipsis capítulo 3 y verso 17. Dos veces le dejé 3:17 ahí. Dice, mire este otro. Ya que tú dices, ¿qué es lo que dice esta iglesia? Yo soy rico, me he enriquecido. Mire cómo dice esta Biblia, Reina Valera actualizada. No tengo ninguna necesidad. La Reina Valera 60 creo que dice, no tengo necesidad de nada. Pero mire cómo dice aquí, no tengo ninguna necesidad. ¿Será que económicamente le iba bien a esta iglesia? Parece que sí. Parece que sí le iba bien. Pero no sabía que era... Mire cómo le dice el Señor Jesús, le está hablando a esta iglesia. Pero tú eres desgraciado. La Biblia, la Pechita dice, pero ignoras de que eres, ahora sumémoslo este, desgraciado. Bueno, es peligroso eso. También es miserable, es pobre, ciego y mire lo último, desnudo. Ya poquito le falta para estar desnudo. Ya pasó por ser desgraciado, ya pasó por ser miserable, ya pasó por ser pobre y está en el cuarto nivel y es ciego. Una persona que no sabe que es ciego. Que el Señor nos guarde a nosotros, porque en algún momento podríamos nosotros tener algún grado de ceguera y no saberlo. Y eso nos pasa en un sentido físico. A veces yo miro a algunos hermanos que parece que tuvieran cara de enojado, pero yo digo, a este hermano, a esta hermana lo que necesita son lentes. Digo. Sí, porque por eso es que hay algunos que están así, ¿verdad? Hay algunos que se mantienen un dolor de cabeza o dolor de ojos. Puede ser que necesite lentes y no sabe que necesita lentes. O a veces los hijos van creciendo y han habido casos que los niños ya ni son tan niños, ¿verdad? Ya llegaron a mayores de edad y los padres ni sabían que necesitaban lentes. Tremendo esto. Eso es en un sentido literal. Imaginémonos en un sentido espiritual, que alguien puede estar perdiendo la visión y no lo sabe. Ya el quinto, lo quinto ya es todavía peor. Alguien que está desnudo y no sabe que está desnudo. Ahora, esta persona, él dice, aquí dice la Biblia, tú dices, como que a mí me da lugar a pensar de que él decía que era rico, pero realmente no era rico, porque aquí dice que es pobre. Él decía que estaba enriquecido, pero realmente no estaba enriquecido. Y él decía que no tenía ninguna necesidad, pero realmente sí tenía necesidades. Mire, hermano, a qué nivel puede llegar la ceguera de una persona. Ahora, miremos esto, voy a seguir viendo este otro. Mire, la Reina Valera 1909, pero tú dices, yo soy rico, soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado, dice. ¿Y qué es cuitado, hermano? La palabra cuitado significa afligido, desventurado, significa apocado, de poca resolución o de poca determinación y de poco ánimo. O sea, tenía poco ánimo tal vez para buscar su liberación, poco ánimo tal vez para consagrarse, poco ánimo para hacer las cosas buenas, tal vez tenía mucho ánimo para lo material, pero para lo espiritual no lo tenía. Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona pierda la visión? Ser autosuficiente. ¿Quién es un autosuficiente? Yo no necesito de nadie, decía esta iglesia. Solo Dios y yo, decía. Es gente, hermano, que piensa que no necesita, por ejemplo, de sus demás hermanos. No los necesita. Según ellos, no lo necesitan. Según ellos, no necesitan. Hay algunos que llegan al colmo a decir que según ellos no necesitan sentarse a oír a nadie para aprender. Eso es peligroso porque entonces corre el peligro de quedarse ciega esa persona. Imagínese, y como hemos conversado, mire, pues es malo, hermano, es malo que haya una persona ciega. Eso es malo. Es más malo que un padre de familia o los padres de familia sean ciegos. Eso es muy malo, hermano. No reconocen que tienen necesidad. Entonces, aquí el problema, hermano, es de que esta gente dice que no necesita a nadie. Que no necesita tener pastor, dicen algunos. Y eso es, hace que se pierda la visión. Por eso, mire, hermano, óigame. Cuando nosotros tengamos necesidades, démosle gracias a Dios. Cuando tú sientas, hermano, que te hace falta algo, ¿verdad? Cuando sientas que te hace falta algo, dale gracias a Dios, porque eso es como un freno, nos está frenando para que no lleguemos a la situación de la iglesia de la Odisea, que pensaba que no necesitaba de nadie. Nosotros necesitamos de nuestros demás hermanos aquí en la iglesia. Y por eso mismo deberíamos de estar en paz con todos, porque el peligro de esta iglesia es sentirse que no tiene necesidad. Por ejemplo, hay algunos incluso que no le hablan a nadie de la iglesia, ¿verdad? No le hablan a nadie de la iglesia. ¿Y por qué? No, hermano, yo no necesito saludar a los hermanos. Ellos necesitan que yo los salude a ellos. Pero yo no, yo puedo vivir tranquilo sin hablarle a nadie. Ah, qué peligroso, puede ser que ya necesite lentes, por lo menos, espirituales. Necesite colirio, como dice la Biblia, porque ya perdió la visión. Es peligroso eso, hermano bendito. Entonces, ¿cómo estaremos ahí? Mire este otro. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y verso 11. El que aborrece a su hermano. ¿Cómo está el que aborrece a su hermano? Está en tinieblas. Ahora lo delicado es, ¿tiene hermanos o no tiene hermanos? Este de primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y verso. Sí tiene hermanos. ¿Pero qué hace con sus hermanos? Los aborrece. Incluso fíjese que este tal vez está menos peor que este. La iglesia de la Odisea tal vez está menos peor que los de primera carta del apóstol Juan. Porque este dice que no necesita a los demás hermanos. Yo no necesito a los demás hermanos. Yo no necesito ir a la iglesia, hermano. Pero no sé por qué usted anda ahí diciendo, hermanos, llegan a la iglesia, irán algunos, ¿verdad? Porque yo no necesito. Entonces aquí dice la Biblia que estos pensaban que no necesitaban de los demás. Y estos aborrecen a sus hermanos. Y aunque tiene hermanos, está en tinieblas. Y anda en tinieblas. No solo está en tinieblas, sino que en la vida diaria de ellos las llevan en tinieblas. Y no sabe a dónde va. ¿Por qué no sabe a dónde va? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Deberíamos nosotros, hermano, hacernos un autoexamen para no caer en el error de estos que aborrecen a sus hermanos. Porque el que aborrece a sus hermanos, perdió la visión. Claro, hay algunos hermanos que también se mandan, pero no hay que aborrecerlos. No hay que aborrecer a los hermanos en Cristo y a ninguna persona, diría yo, que tenemos que aborrecer. Claro, aquí está siendo específico de los hermanos en la fe. Además de eso, no deberíamos de aborrecer a nadie nosotros, porque el que aborrece a sus hermanos, las tinieblas le cegaron los ojos. Mire esto, la palabra aborrecer se traduce del griego miseo. Miseo, dice aquí. Miseo, que significa odiar, despreciar. Mire que cómo lo traduce este diccionario. Perseguir con odio, detestar. ¿Cómo se pierde la visión cuando alguien odia, aborrece, detesta, desprecia a sus hermanos. Eso hace que la gente pierda la visión. Cuando alguien persigue con odio a sus hermanos, ¿usted sabía, hermano, que hay gente que se dedica a perseguir a sus demás hermanos en Cristo? Y que los están molestando, y los están molestando, y los están molestando, y los están molestando, y hay gente que se queda tranquila hasta que lograron hacer que otro u otra se fuera de la iglesia. Ah, yo vine primero aquí, vos decís. Yo aquí tienes que pagar derecho de piso y te vas a aguantar. Y realmente, hermano, hay gente que no soporta. Dirá, me gusta la iglesia, me caen bien todos los hermanos, pero este o esta, mejor me voy, dice. Entonces hay gente que está ciega y no sabe que está ciega. No lo sabe. Peligroso eso. Cuando persigue con odio a sus hermanos, perdió la visión. Es como incluso hay gente, hermano, que a causa de la, ¿cómo se dice? ¿Diabetes o diabetes? Como usted dijo. Se van quedando ciegos, van perdiendo la visión, poquito a poquito van perdiendo la visión. Entonces, así hay personas de que están perdiendo la visión y tal vez no se han dado cuenta, porque tal vez le aborrece a alguien, a algún cristiano, o aborrece a alguien de la propia iglesia. Hermano, tremendo, 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 tremendo. Pidámosle al Señor que no permita que esos sentimientos lleguen a nuestro corazón. Porque a veces hay gente, hermano, que se expresa de una forma que da miedo de otros hermanos. Y cuando uno los oye, dice, Dios mío, aquí está peligroso. Dice. Incluso hay personas que maldicen a otros hermanos en la iglesia. Está ciego. Aunque diga que mire, ¿verdad? Está como aquel Balaam, creo que era caído, pero con los ojos abiertos. Son de aquellos que usan de aquellos lentes. ¿Usted ha visto esos lentes? Con los ojos abiertos y tal vez durmiendo el chatillo. Así está. Según él mira, pero no mira. Peligrosísimo eso, peligrosísimo. Ahora mire, pues aquí dice odiar, mire. ¿Qué es odiar, hermano? Yo al único que odio es al pecado, dirán esos religiosazos. Solo odio al pecado, hermano. ¿Odiar qué es odiar? Odio es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien. ¿Con qué característica? Deseándole el mal. Quisiera que le fuera mal y que se pudriera en vida, dice. Pero tú sabes que lo amo, Señor, dicen todavía. Así dicen algunos. En el amor del Señor, la cuchillada. Tras ver eso pasa en otro lado, yo solo estoy predicando. Cuando alguien le decía el mal a otro, hay una alerta. Algo así como cuando el carro ya llegó tal vez al nivel a un poco bajo de gasolina, ¿verdad? Y el mismo carro avisa. Enciende una luz roja. Hay una alerta. Eso sería, ¿le deseas el mal a alguien? Una luz roja. Ese es el síntoma de que lo odias. Y si lo odias, puede ser que estés en tinieblas. Y si estás en tinieblas, puede ser que ya perdiste la visión. Peligroso eso. El odio también es aversión, dice. Antipatía y aversión. ¿Qué es aversión? Es rechazo. Es repugnancia frente a alguien o a algo. Rechazar. Tal vez una persona quiere saludar a otra y lo rechaza. Tal vez quiere saludar, qué sé yo. Y hay gente que rechaza. Los rechaza, rechaza a otros. Incluso, hermano, por cuestiones raciales, pero odian a otros por raza, incluso lo que se hace ahora, hermano, que los noticieros son máquinas de lavar cerebro, los lavan con suciedad. Así son los noticieros, lavadero de cerebro, que siembran odio entre las gentes, entre las razas, entre hombres y mujeres. Y no hasta esa institución de la ONU dice que el lugar más peligroso para la mujer, ¿sabe cuál dicen ellos que es el lugar más peligroso para la mujer? No es la calle, no es donde hay marihuanos, no es donde violan a las mujeres, no, es en la casa, dicen esos locos. Entonces hay gente, hermano, que rechaza. Esa es otra alerta. Se encendió otra luz roja. Rechazas a alguien, repugnas a alguien, les deseas el mal a alguien, son señas de que puede ser odio. Hay algunos que cuando les hablan del papá, hay un rechazo. Cuidado, mejor ministrate. Mejor ministrate, mejor busca al Señor para que te libere y te restaure. Hermanos, que ya me ministré y no y todavía siento lo mismo, vuélvete a ministrar. Es que ya me ministré 10 veces, pues ministrate 1000 veces hasta que el Señor haga la obra. Pero no podemos nosotros odiar a nadie. O alguna hermana que el esposo la dejó con 10 hijos. Cada vez que le hablan de ese fulano, empieza, no, hermana, ministrese, ministrese. Porque no puede odiar. Porque el que odia está en tinieblas, el que está en tinieblas perdió la visión. No podemos odiar. Yo no sé qué es la situación que ha vivido cada uno, Dios sí lo sabe, y Él es el que te puede ayudar. Él es el que puede ayudar a la persona para que no odie a ningún otro. Mire este Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó, aquí está hablando de Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y si te damos cuenta, como que es cada vez es peor la cosa. Porque aquí estos dicen que no necesitan de los hermanos, no necesitan de nadie, no necesitan saludar a nadie, no necesitan tener amigos en la iglesia, dicen algunos. Puede ser que esté choco. Si dice que no, yo no necesito hermanos. Mis mejores amigos están en la U, hermano. A uno le dicen Satanás. Entonces estos que dicen que no necesitan tener amigos en la iglesia, que uno, que U, que A. Pero estos otros ya están un poquito peor. Los aborrecen, los rechazan, los persiguen. Y cayendo en tierra oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué le pasó? No veía a nadie. Así que le llevaron de la mano y le metieron en Damasco. Entonces cuando la gente se dedica a perseguir y a hacerle daño al cuerpo de Cristo, perdieron la visión. Ahora, hermano, hay gente en las iglesias que persigue, o a la misma iglesia donde él está, que parece cáncer, que están en una iglesia, pero están dañando a la iglesia donde ellos están. Esos perdieron la visión. Pero hay otros que tal vez no persiguen a la iglesia donde ellos están, sino que a otros, y están ciegos también. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de participar en ninguna de esas situaciones en donde alguien ya planifica hacer algo no correcto en la iglesia. Supongamos que, qué sé yo, se va a hacer una actividad en la iglesia y entonces viene un hermano y le dice a otro hermano: vos, ¿y vos vas a ir? Yo sí voy a ir. Ah, yo no voy a ir, vos. ¿Y por qué no? No, vos no deberías de ir. Ese ya perdió la visión. Entonces, cuando hay gente, hermano, que, como mire, pues, hermano, la verdad, nosotros deberíamos de aprender a quitarle la importancia si ven o no ven, ¿verdad? Porque para estas situaciones hay personas que lo hacen en secreto, en oculto. Se ponen de acuerdo, no lo hagamos.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Porque para estas situaciones hay personas que lo hacen en secreto, en
oculto.
Se ponen de acuerdo, no lo hagamos, no vayamos, o hay gente que hace huelga. A mí hace como 150 años, hermanos, nos habían enviado con a mí, a mi esposa y a mi hija mayor a un lugar, hermano, y no, mira que la gente se puso de acuerdo para ya no llegar a la iglesia, ¿ves? No vayamos, digo. Y ya no fueron. ¿Sabe que hubiera sido más fácil, pienso yo? Porque yo solo estaba cubriendo ahí. Hubieran ido allá a la zona 5, mira, hermano, no queremos hacer, hermano. Mejor mándenos a otro. Hubiera sido tal vez lo mejor. Para mí hubiera sido lo mejor porque hubiera sido todo en orden, porque tengo cobertura apostólica. Pero no, los hermanos dijeron, no, aquí vamos a hacer huelga. Y no llegamos. Y ya no llegaron los hermanos. Esa gente, hermano, es gente que no tiene visión. Lo que yo lamento a veces es que hay gente que contamina a los demás. Hay gente que contamina a los demás, pero aquí solo estamos repasando por qué se pierde la visión. No sé si alguien habrá hecho eso, ¿verdad? Que yo sepa, aquí no ha pasado eso. Y primero Dios, nunca va a pasar, pero si usted se entera de otros en otro lado, dígale, manito, a mí mejor ni me preguntes. Pero eso es lo que hacía Saulo. Perseguía a la iglesia y hacía daño y perdió la visión. Por eso a veces es peligroso, hermano, cuando hay competencia de iglesias. Como hay competencias de iglesias, ¿no? ¿No sabía usted que hay competencias de iglesias? Hay competencias de iglesias. ¿Y cuántos son en tu iglesia? Tantos. Ah, en la mía somos 500,000, vos dice. Te ganamos, dice. ¿Y cuántos años tiene tu pastor? 50. Ah, te gano, el mío tiene 25, dice. ¿Y cómo es tu pastor? Así, mero feo, dice, ¿verdad? Ah, el mío parece artista de Hollywood, dice, ¿verdad? ¿Compiten? Sí, hermano. Porque entonces se puede hacer daño a la iglesia, se puede hacer daño. Y eso es gente, hermano, que perdió la visión. Que perdió la visión, hermano. Y hay gente, hermano, que recuerdo yo que había uno, y vos, ¿qué te pasó? No, es que era una locura lo que él estaba diciendo. Entonces el problema es, yo le pido favor, hermano, usted no compita de entre iglesias. Si quieren lucirle, que se luzcan. Eso sí, nosotros dediquémonos a hacer la obra de Dios y hagámosla bien. Hagamos bien la obra de Dios. Porque hay gente que compite. ¿Vos y cómo transmiten? Fíjate que acá tenemos unas cámaras así de $50,000. Y ustedes, con un celular, alabarán ustedes, qué gachos. Es que hay gente que compite, hermano. Pero si quieren competir ellos, que compitan. Eso no significa que nosotros vamos a hacer las cosas a como caiga. No. Vamos a ir mejorando en todo el sentido de la palabra. Pero no vamos a perseguir a nuestros demás hermanos. Hermano, no persigamos a ninguno, hermano. A ninguno, aunque a veces no creamos lo mismo. No los persigamos. No los persigamos. Porque eso nos puede conducir a perder la visión. No tenemos que perder la visión. Como dice la Biblia de Moisés, que llegó a viejito y sus ojos no perdieron el vigor, dice la Biblia. Ese miraba 20-20. Porque dice la Biblia que, usted sabe que Moisés no, ni siquiera le legó a sus propios hermanos cuando murmuraron de la esposa de él. Así, esa negra, decían. Y Moisés rubio, imagínense. Rubio, que había sido criado en la casa de Faraón, sabía hebreo, griego, arameo, inglés, español, alemán, latín, y así para llenar el currículum español. Y con una negrita se fue a casar. Esa negra, decía María, no como yo, decía María. Tal vez cometió el error de no defenderla por un lado, pero estuvo bueno porque Dios se la defendió, descendió Dios. Y bueno, ¿qué están hablando de mi siervo Moisés? Por eso cuando llegó a viejo, hermano, con una vista potente, no perdió la visión, hermano. No nos dediquemos nosotros o no participemos en esas situaciones de perseguir a otros, de atacar a otros, de dañar a otros. Claro, hay algunas situaciones en donde tal vez nos están atacando y tenemos, por lo menos tenemos que defendernos, pero no ponernos a atacar a otros. ¿Cuánta gente, hermano, ahora comparte noticias? Se llevaron a fulano de tal, preso ese. Con toda seguridad es mentira. Mentira de lo que lo están acusando. Pero con unos periódicos de aquí de Guatemala, hermano, que son puro veneno. Y a veces hay gente alimentándose ahí, persiguiendo a otros. Es peligroso. Mire este otro. Hechos 13:8. Pero les resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ese es el verso 8, nos saltamos al verso 11. Viene el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice lleno de toda maldad, creo que también le dice lleno de toda injusticia, hijo del diablo, le dice a Elimas. Ahora pues, dice, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Será ciego, queda ciego. ¿Pero por qué quedó ciego este Elimas? Porque resistía, se oponía. Hermano, qué tremendo. Gente que se opone al Evangelio, gente que se opone a la iglesia del Señor, gente que se opone a la verdad. Se están quedando ciegos. O gente que procura apartar de la fe a otras personas, están quedando ciegos. Ahora, es bien interesante, hermano, que este nombre Elimas significa un hombre sabio. Así significa, un hombre sabio. Hay otros diccionarios que solo dicen que significa sabio. ¿Pero qué hace? ¿Qué supongamos, parafraseémoslo, ¿qué hace ese hombre sabio? ¿Qué era lo que estaba haciendo ese hombre sabio? Estaba resistiendo. ¿A quién estaba resistiendo? Al apóstol Pablo. Necesitas lentes, manito. ¿Resiste al Evangelio de Jesucristo? Necesitas lentes o que te operen. ¿Qué más hacía este hombre sabio? Procuraba apartar de la fe. Me llamó la atención esto y viene a mi mente, hermano, que en este tiempo ahora hay gente que quiere desautorizar a tal o cual predicador o tal o cual parte de la Biblia, solo porque un hombre sabio, entre comillas, dice que así no es. Por ejemplo, hay hombres sabios, hay hombres Elimas, para no confundir a nadie, hay hombres y mujeres Elimas que dicen de que en este tiempo ya no hay que pegarle a los hijos. Otra vez, no, yo no estoy diciendo que les pegue, solo estoy poniendo un ejemplo. Estamos en el siglo XXI y ya no hay que pegarle a los hijos. Dicen los hombres Elimas y las mujeres Elimas. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que... Y se echan una sufumada. Ese es Elimas. ¿Cómo quieren desautorizar a la gente ahora? Ah, es que lo dijo el Bilbos. El Bill está diciendo que hay que poner la inyección. ¿Y qué dice la gente? Ah, entonces sí, hay que ponerlo porque lo dice fulano. ¿Y en cambio vos quién sos? Le dicen a otra persona, ¿verdad? Y así resisten al Evangelio de Jesucristo y procuran apartar de la fe. Aquí, más que todo, yo logro ver es gente que se dejaron contaminar por Elimas. Y entonces ya resisten al Evangelio, resisten a la palabra de Dios, resisten a la predicación y procuran apartar de la fe a las personas porque se dejaron contaminar. Tendríamos que examinar nosotros, hermano, quiénes son nuestras amistades. O sea, porque yo he tenido a esos compañeros, había un compañero, hermano, que era anticristiano. y lanzaba sus ataques así venenosos. Claro, uno tiene que ir aprendiendo a no reaccionar así de una mala forma, pero sino que con sabiduría irles hablando. Y sabe que era lo peor de ese chatillo, que la esposa de él había sido cristiana. Y le caían mal los cristianos. Entonces, si un hermano, una hermana se junta con una persona que es el Limas, corre el peligro de contaminarse. Es peligroso eso. ¿Sabe cómo es más fácil eso también, hermano? Cuando alguien tiene un jefe de Limas. Hay gente que tiene jefe en Limas que los quiere apartar de la fe. Hay que tener cuidado, hermano. Porque si alguien se contamina, puede perder la visión. Y Dios no quiere eso. Y lo vamos a dejar hasta acá. Si quiere, póngase de pie. Mira este segundo libro de Reyes, capítulo 25. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la cercó, y levantaron contra ella ingenios alrededor. Ese es el verso 1, verso 7. Y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías sacaron los ojos. ¿Quién le sacó los ojos? Nabucodonosor. ¿Rey de dónde? De Babilonia. Estas ya son potestades espirituales, hermano. Potestades espirituales que una de las cosas que hacen es que confunden a la gente. Los confunden. Y un remedio que Dios nos da a nosotros para que no nos confundan, ¿sabe cuál es, hermano? Está facilito está. Yo sé que todos lo tienen. Leer la Biblia. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa, hermano? ¿Con el teléfono? ¿Cuántos tienen el teléfono? ¿Levanten su mano el teléfono? Ahí pueden instalar la Biblia. Ahí la pueden instalar. Leer la Biblia es un remedio para no ser confundido. Solo repasamos porque se pierde la visión. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno. Gracias, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia, Dios. Gracias por toda tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos congregarnos, ya sea físicamente o virtualmente, Señor. Gracias por este gran privilegio, Señor, de poder unirnos a tu cuerpo, Señor, a tu iglesia, congregarnos físicamente o virtualmente, Señor, gracias. Te pido, Señor, que hagas una obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor, que por tu gran misericordia nos ayudes, Señor, por tu gran bondad, Señor, nos ayudes a recuperar la visión, Señor. Si alguien ha perdido la visión o si alguien ha estado perdiendo la visión, Señor, te lo pido. We'll be right back.